Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Como todos los viernes a las 8:30, aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director de Factum. El tema a tratar hoy es un debate uruguayo permanente, la reforma constitucional y unas posibles elecciones el año que viene. Oscar, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Bien, desde que comienza a sentarse la construcción del Estado realmente independiente, con procesos políticos separados de los vecinos, la reforma constitucional es un elemento permanente del debate nacional. Se puede decir que de 1870 a la fecha, un poco más de 140 años, no ha pasado nunca más de unos pocos años sin que se debatiese algún tipo de modificación de la Constitución, más chica o más grande, sobre aspectos puntuales o sobre cambios sustanciales, sobre la parte de organización política o sobre aspectos ligados con derechos y garantías. Y ahora no es la excepción.
¿Ese ahora qué quiere decir, Oscar? ¿Cuándo comenzó a hablarse de una nueva reforma constitucional?
Bueno, primero comenzó a hablarse a poco de terminado el ciclo electoral, es decir, a poco de pasadas las elecciones departamentales y locales. Por junio del año pasado, el Senado designó una comisión especial para estudiar la reforma de la Constitución, especialmente en el plano electoral. Unos meses después, el Partido Colorado inició una campaña de recolección de firmas, que aún continúa y cuenta ahora con la participación de Unidad Nacional, del Partido Nacional, para incluir en la Constitución una disminución de la edad de imputabilidad de los menores y otras modificaciones relacionadas con la seguridad pública.
Por lo que se ve, son reformas de muy diferente tipo.
Claro, efectivamente. En un caso, en la recolección de firmas, estamos en lo que podemos llamar reformas temáticas y puntuales. En esta categoría podemos incluir las reformas habidas, sobre ajuste automático de las jubilaciones, limitación de incluir temas jubilatorios en las leyes presupuestales, o la nacionalización del agua. También podemos incluir otros intentos fallidos, como un porcentaje fijo del presupuesto y de la riqueza nacional para la educación, la anulación de la ley de caducidad, de independencia presupuestal del Poder Judicial, el voto por correo del exterior.
¿Y el otro tipo cuál es?
Bueno, es lo que podemos llamar las reformas constitucionales más clásicas, o las que atienden la parte orgánica de la Constitución, es decir, a la organización del Estado, a lo que también se llama el sistema político. Y para esto se creó la Comisión en el Senado, que prácticamente no ha funcionado. Pero, aunque la Comisión no funcionase, del tema se habla.
¿Y qué es lo que se habla?
Bueno, se habla de dos cosas. De hacer algunos ajustes a los mecanismos existentes, a la luz de problemas que se han evidenciado en los últimos tiempos, o lo otro, que se habla de modificaciones fuertes a la organización del gobierno y al sistema electoral. Como ajustes acotados, en principio se habla de tres temas. Uno es evitar el balotaje en casos como el de las pasadas elecciones, en que el partido más votado ya obtuvo la mayoría absoluta parlamentaria. Un segundo ajuste apunta a reducir el larguísimo ciclo electoral, que desde las llamadas elecciones internas hasta las departamentales lleva 11 meses y medio, a lo que hay que agregar, antes de esas elecciones internas, una larga campaña electoral. Y un tercer ajuste refiere a la posibilidad de eliminar algunas elecciones, como pueden ser o las llamadas elecciones internas o las elecciones departamentales separadas.
Bien. ¿Y cuáles serían las modificaciones fuertes, Oscar, el otro tipo de reformas posibles?
Bueno, acá la lista es realmente muy larga y da para todo un análisis por separado.
¿Y qué más queda?
Bueno, queda el plato fuerte. ¿Tanto fuerte cuál es? El Congreso del Frente Amplio tomó una trascendente resolución en diciembre de 2008, convocar una convención nacional constituyente para realizar reformas de fondo a la Constitución, reformas que tengan que ver con cosas más allá de la organización del sistema político, de cosas más relacionadas con un tipo que podría llamarse sociedad diferente. Se habla de reformas de fondo a la Constitución. Pero lo importante, en un primer momento, es la convocatoria a una constituyente.
¿Qué es esto de convocar a una convención nacional constituyente?
Bueno, este es un mecanismo bastante excepcional en la vida del país, pero nada novedoso. La convocatoria a una convención nacional exclusivamente constituyente se aplicó al país en dos oportunidades, que dieron origen a las cartas magnas, las constituciones de 1918 y 1934. También hubo una anterior, con el nombre de Asamblea General Constituyente y Legislativa, que funcionó entre 1828 y 1830, que organizó el naciente Estado independiente y tuvo además competencias legislativas. La Convención Nacional Constituyente, en la forma actualmente prevista por la Constitución, es un cuerpo de 260 miembros, es decir, del doble del total de senadores y diputados. Son elegidos en una elección del mismo tipo que la elección que conocemos de diputado, es decir, se vota por lema, por partido, y dentro de cada lema se vota por listas de candidatos de alcance departamental. Las 260 bancas se distribuyen entre los partidos de manera estrictamente proporcional al número de votos que cada uno obtuvo en todo el país, ¿no?
¿Y cómo se convoca a estas elecciones?
Bueno, para decirlo de manera simple, porque son una serie de pasos, por mayoría del Parlamento se vota la ley que convoca estas elecciones para dentro de los 90 días siguientes a la aprobación de esa ley.
¿Y cómo sigue el proceso?
Bueno, la convención trabaja como cualquier parlamento, ¿no? Estudia los proyectos, los analiza en comisión, los debate en el plenario y finalmente decide. Puede aprobar un único proyecto o varios. Y todo eso se somete a plebiscito. La convención tiene un plazo máximo de un año, pero también puede concluir su labor en pocos meses. Y luego, esto termina, como toda reforma constitucional en Uruguay, en plebiscito.
¿Cuándo se convocaría estas elecciones?
Bueno, aparentemente la bancada del Frente Amplio ya está mandatada, por el Congreso del Congreso Frente Amplista de hacer esta convocatoria. Si se cumple con eso, se habla, lo mencionó hace poco la senadora Lucía Topolansky, la ley tendría que aprobarse el año que viene, no más allá del invierno, para que haya elecciones no más allá de fines del año 2012. Y así daría el tiempo para llegar a un plebiscito hacia fines de 2013. Después del 2014 sería un poco tarde, ¿no?
¿Y qué efectos políticos puede tener?
Bueno, todo este camino de la constituyente supone, para quien lo provoca, para el oficialismo, generar dos actos electorales de los que se llama de medio periodo. Uno de estos actos electorales es la elección de la constituyente, por la mitad del término de gobierno, si hablamos... primavera del año que viene estamos en la mitad del término de gobierno, y que inexorablemente se transformará en una votación de los uruguayos en relación a los partidos y al gobierno. La historia, la práctica de países similares, enseña que cuando se hacen elecciones a mitad del periodo de gobierno, sea lo que sea, una constituyente, elecciones departamentales, provinciales, locales, terminan transformándose en votaciones nacionales, en juicios a favor y en contra del gobierno. Acaba de ocurrir este año, tanto en España como en Italia, con elecciones provinciales y locales, que en los dos casos supusieron la derrota de los respectivos gobiernos. Y lo interesante de ambos casos es que fue un voto opositor, no de derecha o de izquierda, porque en España ganó la oposición de derecha al gobierno de izquierda. En Italia ganó la oposición de izquierda al gobierno de derecha. Pero se votó sobre el gobierno. Si en esas elecciones uruguayas de constituyente el Frente Amplio obtiene la mayoría absoluta de la Convención Constituyente, tiene el camino despejado hacia el 2014. Ahora, si no es así, se le complica, ¿no?
Mencionó dos elecciones, Óscar.
Sí, exacto. Porque superó este primer obstáculo. Gana el oficialismo, obtiene mayoría absoluta en la constituyente, viene un segundo desafío, el plebiscito constitucional, donde otra vez es posible que se vote, ya estaríamos a fines del 13, a favor o en contra del gobierno. El oficialismo debe lograr el plebiscito, que los votos por sí, que sería su proyecto aprobado en la constituyente, supere a los votos por no. Otra vez lo mismo, si triunfa en el plebiscito, se potencia para el 2014, si pierde, se debilita. Es decir, tenemos la posibilidad de una gran discusión sobre reforma constitucional y de elecciones de constituyente el año que viene. Todo depende, que esto ocurra o no, de que la bancada del Frente Amplio cumpla o no con la resolución del Congreso Frente Amplista de diciembre de 2008.
Recordemos que el contenido de este análisis y la grabación del mismo se puede encontrar más tarde, a partir de la hora 12, en el nuevo portal digital de Factum, www.factum.edu.uy. con Oscar Bottinelli. Estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes, como todos los viernes, a las 8:30. Gracias, Oscar. Un abrazo.
Igualmente. Hasta el viernes que viene.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Radio Cero.
104.3.
Montevideo.
101.5.
Punta del Este.
Donde vos estás.